Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Audiencia Provincial de Madrid anula la condena por homicidio al menor acusado de la muerte de Jimmy.
En la resolución se pone de manifiesto la vulneración de los derechos procesales del menor, alias Kit Kat, así como la falta de credibilidad del denominado testigo protegido, cuya declaración fue determinante para el fallo condenatorio inicial. Recordamos que Francisco Javier Romero, hincha del Riazor Blues, falleció el 30 de noviembre de 2014 en los aledaños del Vicente Calderón.
Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio. Movimiento contra la Intolerancia ha pedido al futuro gobierno que apruebe sin demora una ley integral contra este tipo de delitos, que prevenga y proteja a las personas que sufran manifestaciones que niegan el valor de la dignidad humana. Esteban Ibarra es presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Una ley integral de delitos de odio es una ley que tiene que abordar todos los campos para prevenir estos delitos. La educación, la sociedad, la ayuda a las víctimas, la puesta a punto de las instituciones en cuanto a la formación de funcionarios públicos, el impulso y la colaboración con los medios de comunicación y el sector privado, la potenciación del tercer sector en materia de solidaridad y humanismo.
La Policía Nacional desarticula la ramificación de una banda criminal dedicada al tráfico de hachís entre Marruecos, España, Reino Unido y Holanda. Ha detenido a 7 personas de la organización. Los arrestados se valían de una empresa legal dedicada al transporte de mercancías. Estos vehículos eran preparados en una nave de Alicante, portavoz de la policía.
Los agentes constataron cómo un camión con remolque salía de la nave de O'Neill y se dirigía por la costa a Francia, seguido de otro vehículo que realizaba funciones de control. Los investigadores le interceptaron a su paso por la frontera y, tras más de 3 horas de inspección, se pudo comprobar cómo habían diseñado un habitáculo de muy difícil acceso donde escondían una gran cantidad de bolsas con hachís. En total, 560 kilos.
Más cosas. Presupuestos participativos. El delegado del área, Pablo Soto, afirma que los resultados de estos presupuestos reflejan que el distrito con mayor participación ha sido el de Hortaleza y con la menor, Barajas.
Soto ha señalado en la comisión del área que en el distrito de Hortaleza ha habido mucha movilización en un proceso que ha contado con un total de 45.500 participantes y que tiene por objetivo que los vecinos decidan en qué invertir 60 millones de euros de las cuentas de 2017.
Economía, jornada de alta volatilidad y poco movimiento a la bolsa española. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ahora mismo tenemos al IBEX 35 con color rojo, mínima caída del 0,24% que sitúan al principal indicador de nuestro mercado en 8.565 puntos. A lo largo de la jornada ha llegado a superar los 8.600, pero también ha estado a punto de perder los 8.500 puntos. Un claro perdedor en estos momentos, el Banco de Sabadell, está perdiendo un 7,5%. Han decepcionado sus resultados, a pesar de haber incrementado su beneficio en más de un 20% en el primer semestre del año. Además, ha comunicado al mercado que ve complicado cumplir con los objetivos fijados, lo cual no está sentando nada bien a su cotización. Otra entidad financiera, CaixaBank, también está cayendo un 2,70%, y también caídas importantes para Acerinox del 2,40%, y para el Popular, que se deja un 2%. En positivo destaca Telefónica con una subida del 1,60%, y también ArcelorMittal, que avanza el 1,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 116 puntos básicos, ligero repunte, y el euro logra aguantar sin problemas el nivel del dólar con 10 centavos.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo está el tráfico por las carreteras madrileñas? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo con tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Por la mayoría predomina la fluidez, incluso en el centro. Notamos que hoy hay menos tráfico también que en días anteriores. Es en la zona este donde vemos más tráfico, en la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida América, muy cerquita a la calle de Alcalá, esa zona más cercana al puente de ventas. Sin embargo, sí tenemos que advertirles que hoy es un día importante de salida y que dentro de un rato, ya a partir de la 1, los niveles circulatorios irán subiendo deprisa. A los conductores de la zona de Atocha tenemos que recordarles, si piensan dirigirse al área del puente de Vallecas, carretera de Valencia, no es conveniente que lo hagan por aquí, por Atocha, porque en esa confluencia Infanta Isabel, Reina Cristina, sigue habiendo un estrechamiento por obras.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Pues es todo por el momento. Regresamos con más noticias a la una en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y estábamos en nuestro consultorio, que hemos prolongado un poquito más de lo habitual porque son muchísimos los oyentes que quieren disipar dudas sobre todo lo que tiene que ver con obras en el hogar y sobre subvenciones que ofrecen en estos momentos tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid como otros municipios de todo nuestro entorno, precisamente para acometer esas obras. Y estábamos hablando con la persona que se está encargando precisamente de aclararnos todas esas dudas, que es Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Clara, ¿siguen llegando preguntas?
Pues sí, Elizabeth, por ejemplo, nos comenta que hace tiempo ha visto una obra de aislamiento en la fachada muy particular, al menos para mí. Dice, se trataba de poner unas planchas de un color, de un tipo, de un material tipo cartón de color blanco por toda la fachada, que podrían tener unos 10 centímetros de espesor. Y ella quiere que le expliquemos de qué se trata, cuánto podría costar en un portal de 5 plantas y 20 viviendas. Y sobre todo, si tiene subvenciones, es de Leganés.
Bueno, Javier, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí, seguimos.
Perfecto. ¿Sabemos de lo que habla esta oyente?
Bueno, en un principio lo intuyo. Bien, es cierto que es mejor verlo porque productos hay diferentes y varios. Claro. Entiendo que será una solución de aislamiento por el exterior, denominada técnicamente SATE, en base, que es un aislamiento que al que luego por detrás, o sea, fijamos el aislamiento a la fachada y luego encima de él pues se le aportan un par de capas o tres de morteros, una malla para que no surjan fisuras, etcétera, etcétera. Es una solución constructiva para los edificios en los que no tienen suficiente aislamiento, poder mejorar el aislamiento, poder subir la calificación energética y, por tanto, poder optar a esas subvenciones. En cuanto al precio, pues dependerá del sector, del mercado, del espesor, de la altura del edificio, porque hay que dejar puesto un andamio durante un tiempo, pero vamos, no creo que por menos de 100, 110 euros metro cuadrado puedan estar afectándose estas cuestiones. Pero depende, evidentemente, del mercado y de lo que las empresas que tengan acumulado el material puedan rebajarlo.
¿Hay subvenciones para esto?
Hay subvenciones, sí, sí, todo lo que tenga que ver con esa mejora de calificación de la eficiencia energética, tanto desde la línea de los planes de Madrid, del plan madre o del tema Comunidad de Madrid Estado, tiene subvención. Subvención que puede ir en dos niveles, con un 30%, incluso en algún momento puede llegar a subir más, como ocurría con el plan pared, ¿no? Todo depende del nivel de aislamiento que metamos, de la mejora en toda la envolvente, que a lo mejor tiene que ser aislamiento más ventanas, porque lo que se está buscando es que los edificios, para que nos hagamos una idea, los edificios que construidos antes del año 70, de los años 80, que es la gran mayoría, tenemos un 60% prácticamente, no tienen ningún tipo de aislamiento, tendrían una calificación de una G, sin ningún tipo de problema, y ahora los edificios de obra nueva tienen que salir con una CB. Entonces, ir subiendo de la G hasta la CB, que hay que subir 4 o 5 niveles, pues evidentemente lleva por el camino una inversión económica y unos ahorros energéticos. Pues en función de los niveles que queramos subir, todo lo que nos queramos acercar, me va a pedir más aislamiento, mejores ventanas, mejores calderas o mejores equipos o sistemas, y todo eso me van a dar más subvención.
Este mismo remedio, digamos, para mejorar el aislamiento, ¿serviría para una zona determinada de la fachada de un edificio? Estoy pensando, por ejemplo, en un porche.
Sí, pero hay que pensar que cuando vayamos a intentar, podemos incorporarlo en cualquier situación, incluso en chales unifamiliares, evidentemente. Lo que hay que pensar es que, evidentemente, es una inversión alta y deberíamos de intentar tener una subvención. Las subvenciones, como he dicho al principio, están prácticamente ligadas, salvo los planes Renove, todos ellos van a exigirnos que actuemos sobre la envolvente entera del edificio. Es más, yo debería de intentar, a lo mejor hay un vecino que en un cambio de ventanas, como ocurría antes, decide que su ventana la cambió hace poco y no quiere hacer una mejora dentro del plan de subvenciones en una vivienda concreta, pero a la hora de calificar el edificio entero sí quiere conseguir mejorar ese nivel de letra, una o dos letras, porque si no la subvención no me la van a dar. Es decir, necesito contar con él para que me dé bien el número, aunque es posible que en una actuación concreta él no tenga que hacer esa mejora, pero si el edificio entero no mejora, pues no me van a dar la subvención.
Ya.
Bueno, las ayudas son también en muchos casos para viviendas unifamiliares, tanto en el municipio de Madrid como en otros municipios de la comunidad. Nos pregunta Cristina qué pasos hay que dar para subvencionar el ascensor. Entiendo que van a colocar un ascensor en un edificio que no lo tiene.
Que no lo tiene, claro.
Bueno, nos viene bien porque hemos dejado un punto sin hablar todavía y yo lo tenía aquí en la recámara, por si acaso nadie hacía la pregunta. Uh-huh. Hay que tener cuidado con las fechas. Lo principal es la fecha. Hay que pensar que tanto el plan de madre del ayuntamiento como los planes de la comunidad de Estado tienen una fecha límite de solicitud y nos van a pedir una fecha límite de terminar las obras. Entonces hay que tener eso en mente y en la cabeza. Y luego a partir de ahí, el tema del ascensor, pues el tema del ascensor tendría cabida tanto si pensamos a nivel ayuntamiento solamente, como que el edificio estuviera incorporado en cualquier área del municipio de Madrid, pues tendría cabida para solicitar una ayuda de accesibilidad. Si estuviera dentro de un área preferente, como hemos dicho antes, también tendría cabida el poder pedir esa mejora de accesibilidad. Y si además estuviera dentro de un ARRU que coincidiera con ese ARRU estatal, también podría tener el tema de la accesibilidad. Entonces, si nos dan de accesibilidad en algunos de ellos, pues por comentar, por ejemplo, un 70%, cuando estoy dentro de un ARRO con un límite por vivienda, pues seguramente puede ser que me interese más, en según qué casos, el tirarme solamente por la línea del plan de vivienda ARRO, y en otros quizás me interese más ir agrupando un par de líneas. No hay una idea fija, porque lo que sí es recomendable, puesto que se va a estar ayudas, cuanto más mejore mi edificio, más subvención y más ayuda voy a tener. Entonces, quizás sería bueno y recomendable que además del ascensor tuvieran en mente esa posibilidad de ir haciendo alguna mejora del envolvente, porque tarde o temprano no los van a poder pedir.
Vamos a la última, que no tenemos demasiado tiempo, Javier.
Bien, sí.
Aunque yo creo que va a haber que hacer más capítulos de esto.
Sí, porque interesa mucho. Isabel nos pregunta, dice, yo ya he aislado un dormitorio desde dentro de mi vivienda con una espuma. ¿Eso tendría subvenciones? Nos pregunta, en tu casa particular.
Viviendas independientes, solamente de una vivienda dentro de un bloque, no. Si todos los edificios, si todas las viviendas hubieran hecho su aislamiento por dentro, con una fecha determinada, quiero recordar que es que te hablo un poco de cabeza, creo que es 2015, con costos a partir de septiembre, octubre de 2015 para acá, y todos lo hubieran hecho la mejora, y a la hora de calificar lo hubieran constatado y comprobado que se ha realizado una mejora de subida de una letra, podrían tener derecho a reclamar ese dinero y que se lo dieran. Pero una vivienda independiente solamente no, salvo que sea una vivienda unifamiliar. Uh-huh. O sea que la respuesta es no. Uh-huh. Y si hubiera un plan Renove, que ahora mismo los planes Renove, sabéis que todos los años los van dotando económicamente, ahora mismo no hay un plan Renove vigente porque ya se ha agotado la inversión, por así decirlo, de incorporar lana, de insuflar lana mineral. Entonces, si alguien está pensando en hacer una mejora en su única vivienda, pues lo preferible es que se adapte a uno de esos planes Renove y se utiliza los productos que ahí tiene o que le van a incorporar. De alguna forma sí que va a tener acceso a esas subvenciones, independientemente del edificio, exclusivamente en su vivienda.
Muy bien, pues Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, lo dicho, que vamos a tener que hacer un segundo capítulo porque tenemos muchísimas consultas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, porque nos has ayudado a aclarar muchísimos conceptos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotras, y recordaros que en esta página web que hemos comentado de Aparejadores Madrid hay una información muy profusa y puede ser que a la gente le venga bien para las
Sí, una
preguntas.
Buena ayuda, porque esto es un poco farragoso, pero merece la pena.
Es complicado, sí, es complicado.
Bueno, subimos esa dirección de página web a nuestro Facebook. Lo dicho, Javier, hasta la próxima. Un beso.
Encantado, muchas gracias.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau, 70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio Pérez. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y cuando pasan 17 minutos de las 12 del mediodía, en Hoy en Madrid vamos a poner rumbo noroeste. Ya saben que cada semana visitamos un municipio diferente de nuestra comunidad para conocerlo un poquito mejor, para saber cuál es su entorno natural, para conocer qué puntos de ese municipio no nos tenemos que perder si vamos a visitarlo. Y hoy nos vamos a acercar, como digo, a un municipio del noroeste. Nos vamos a ir a unos 40 kilómetros de la capital para llegar hasta Collado Villalba, que ya está en plenas fiestas de Santiago. Ayer comenzaron estas fiestas con el chupinazo tradicional en la Plaza de la Estación. Y, en fin, esto es una disculpa estupenda para conocer un poquito mejor el lugar. Hoy quien nos va a servir de guía de cicerones, Adán Martín, que es concejal de comunicación y deporte del Ayuntamiento de Collado Villalba. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de hacer una visita, aunque en este caso sea a través de la radio, pero esperemos que sea física para muchos madrileños que nos están escuchando y a poder ser en los próximos días, porque ayer comenzaron las fiestas, ¿no?
Efectivamente, ayer se dio el momento inicial de las fiestas de Santiago Apóstol, unas fiestas que duran hasta el próximo lunes 25, que es el patrón de nuestra localidad, con multitud de actividades, de conciertos, de sobre todo también de ambiente de piña y sobre todo para todos los públicos, ¿no? Ese es el atractivo, sobre todo, principal que tiene Collado Villalba, esas fiestas, y sobre todo porque atraemos a muchísima gente de la comarca y también de la Comunidad de Madrid.
Bueno, tiene muchos atractivos la fiesta, pero uno de ellos es que todas las actividades, hombre, excepto las corridas de toros, todas son gratis, ¿no?
Efectivamente, eso es una de las cosas. Nosotros tenemos siempre los conciertos desde hace unos años, lo tenemos, son gratuitas en la plaza, y además tenemos diversos puntos según los estilos. Tenemos, por ejemplo, música DJ y también música de orquesta, música más heavy y rock y también más pop. Es decir, que intentamos que todos los públicos, todos los días, pues tengan un atractivo en las fiestas.
Bueno, cualquier madrileño que nos esté escuchando y que diga, no sé qué hacer este fin de semana, oye, pues ahí está Collado Villalba con sus fiestas abiertas a todo el que se quiera acercar, que va a encontrar seguramente la actividad que más se adecua a sus gustos, a sus apetencias o a sus aficiones. Por cierto, concejal, ¿cuántos habitantes tiene Collado?
Collado Villalba tiene en torno a 65.000 habitantes, más o menos. Siempre rondamos en esa cifra.
Bueno, hay que decir que es una de las zonas punteras turísticas de Madrid, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque somos la puerta a la sierra, ¿no? Al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y también al Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares. Somos ese inicio, ¿no?, para poder abordar muchísimas rutas y muchísimos sitios de nuestra sierra. Nosotros tenemos muchísimos hoteles donde viene muchísima gente pues para hacer esa ruta turística por lo que es la sierra del noroeste. Nosotros contamos además con 10 rutas que salen de Collado Villalba, porque Collado Villalba sobre todo era el inicio de muchísimas rutas hacia Castilla y León, sobre todo hacia Ávila y Segovia. Además hay rutas de orígenes romanos y también muchísimos donde se hacían y que luego más en el futuro pues han ido construyendo. Por eso esas 10 rutas que muchísimos madrileños pues inician en nuestra localidad.
Bueno, los amantes de la naturaleza, que sepan que si van a Collado Villalba no se van a quedar defraudados, ni muchísimo menos, sino que van a disfrutar muchísimo de las rutas, de Saboyal, del Coto de las Suertes, en fin, que hay infinidad de parajes en los que pasar un día, una mañana o una tarde estupenda. Pero si nos circunscribimos al casco urbano, concejal, también hay cosas interesantes que ver.
Sí, porque sobre todo Villalba nace del pueblo, ¿no? De lo que es donde está el ayuntamiento y el casco. Luego, cuando se desarrolla la industria, aparece lo que es Villalba Estación a través de Renfe, que es donde se inicia también esa ampliación, ¿no?, de Collado Villalba. Nuestra parte más antigua es el ayuntamiento y el casco antiguo, donde además nos encontramos con una pieza muy importante histórica, que es la Piedra del Consejo, donde ahí se reunían los antiguos alcaldes y concejales al principio, cuando no había incluso ni ayuntamiento, y donde ahí se decidía todas las cuestiones de Villalba. Y además ahora está justo enfrente del ayuntamiento, se conserva perfectamente, igual que un logotipo que es la paloma que está incrustada en el monumento, y hace referencia a nuestra ciudad.
Bueno, luego está la Fonda de la Trinidad, por ejemplo, que tiene... Hemos estado hablando antes precisamente de Felipe II, de la Armada Invencible, con el libro recomendado de esta semana. Hombre, todo el entorno del Escorial tiene mucho que ver con Felipe II.
Sí, y sobre todo también tenemos una cosa que muchos no saben, que es la residencia de Mariano Benlliure. Una residencia donde pasaban largas temporadas con su familia y que también está en Collado Villalba. Es una de las cosas, junto también con Malvaloca y Peñalba, que es un jardín histórico, precioso, y que tenemos árboles y flora de muchísimos años, y que ese jardín pues está junto también en Villalba Pueblo y hace que todo lo que es el casco antiguo pues tenga mucha riqueza.
Bueno, si hablamos de comer, concejal, ningún problema, claro.
Bueno, tenemos una gastronomía en Collado Villalba importantísima, tanto en Villalba Estación como en Villalba Pueblo. Por ejemplo, en Villalba Pueblo tenemos la vaquería, ¿no?, que era una antigua vaquería que se ha reformado y ahora mismo pues se sirve, ¿no?, y se mete uno como una en esas vaquerías antiguas y que disfrutas, ¿no?, de esos parajes. Y además contamos también con muchísimos restaurantes de gustos variados que hacen que Villalba pues también sea un punto clave en este aspecto.
Vamos a la fiesta, concejal, si le parece, que todo lo demás lo podemos ver a lo largo del año, en cualquier momento podemos subirnos, está muy cerquita y hemos dicho que está como a 40 kilómetros del centro de la capital, así que está muy a mano para todo el mundo, para podernos acercar cualquier fin de semana a ver tanto el paisaje natural de Collado Villalba como para disfrutar de esos puntos de interés dentro del casco antiguo. Pero vamos a la fiesta. ¿Qué tenemos preparado para hoy?
Bueno, pues hoy tenemos fiestas infantiles en la Plaza de la Estación. Además, contamos a las 6:30 con ese pasacalles de la cerveza que recorre la calle principal de Villalba. Más tarde, a partir ya de las 12, tenemos seguridad social en la Plaza de los Viergas, un concierto que promete. Y el sábado tenemos dos puntos importantes. Granito Rock, que es ese festival que incluso podemos decir que a nivel nacional de heavy rock. Y además tenemos en la Plaza de la Estación a Elena Bianco, Miki y María Villalón. Así mezclamos un montón de estilos y gustos. Y luego el domingo continuaremos con las corridas de toros, las fiestas infantiles, y y luego ya el lunes pues con esa misa de procesión, esa comida con nuestros mayores que se lo merecen, y terminaremos pues con el polenguí y el punto final de fuegos artificiales.
Ah, que no falten en ninguna fiesta, claro que no. Adán Martín, concejal de Comunicación y Deporte de Collado Villalba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a la alcaldesa, por cierto.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, hay fiestas, no solamente Collado Villalba, hay cosas muy interesantes este fin de semana. Sonia Lagos, madrileña de pura cepa, como se le nota, vamos, acento más cheli no puede tener. Muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, divinamente. Vamos con el resto de fiestas que tenemos en nuestra comunidad, Sonia.
Claro, Eli, definitivamente los actos religiosos, toda la música, los juegos, convierten toda la capital en una gran fiesta, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente hay que poner mucha atención a estas actividades, que si no tienes planes todavía, Eli, para muchos de nuestros oyentes, tienen que ir a visitar este fin de semana.
Muy bien, pues vamos con ello.
Recorremos la Comunidad de Madrid en el barrio de Magdalena, en Colmenar Viejo. Vecinos y visitantes tienen todo listo para los festejos en honor a Santa María Magdalena.
¿Qué es hoy?
¿Qué es hoy, correcto? Sí. Hoy, esta noche, a las 9, actos religiosos en la Ermita de la Santa, compañía del grupo folclor de coros y danzas, Colmenar Canta. Mañana sábado será protagonista la tradicional caldereta, que será un banquete que sin duda une a las familias en estas fiestas. Y el domingo, en este mismo barrio, juegos populares, castillos hinchables y carreras no faltarán para los más pequeños. Si escucha la música de fondo, Eli, que es de esta...
Vamos,
de este
tú está
grupo,
la, tú está la dominas divinamente. Vamos, te veo con la castañuela.
Ya lo puedo más o menos bailar.
Bueno, más cosas, Sonia.
Sí, claro. Bueno, de los colmenareños, Eli, vamos al noroeste de la comunidad, en Villanueva de la Cañada, para celebrar las fiestas de Santiago Apóstol, ¿verdad? Que arrancan hoy. Que los niños pueden unirse a las fiestas del agua en el polideportivo del Santiago Apóstol, con lo cual están invitados, y a la medianoche no faltarán los fuegos artificiales. Que el sábado, y el sábado a las 8 de la noche, el ayuntamiento tiene preparado el Festival Taurino en la Plaza de Toros, y es la única actividad en la que la gente podrá pagar, que solamente cuesta 12 euros, ¿verdad?
12 euros, muy bien.
Para estas fiestas, y el recinto ferial también acogerá a las 2:30 de la noche el concierto de los Inhumanos y los Guapos del Pop Español. Y el domingo continuará con la Fiesta de la Espuma para los niños a las 11 de la mañana, en el mismo lugar, y el mismo domingo, ¿verdad?, a las 11:30 de la noche, concierto de la banda española Pop Aurín.
Bueno, qué exitazo tienen estos chicos. Sí. Esto a las 11:30 de la noche, sí, en Villanueva de la Cañada.
Villanueva de la Cañada, sí. Mm. Yo, cuando estaba escuchando esta música por primera vez, dije, yo creía que eran británicos, pero ¿qué? no sabía la verdad de que eran, que son una banda española así, de chicos, y original de aquí, ¿verdad?
Pues
qué talento, digo.
Te estabas perdiendo algo bueno.
Sí, definitivamente no. Sí, ajá, sí, voy a ir.
Que pronuncia el inglés casi como tú, de bien. Bueno, pues que lo sepa toda Villanueva de la Cañada, que va Sonia Lagos para allá a ver a los chicos de Aurín. Claro,
claro
que sí.
Definitivamente. Eli, los actos religiosos no faltarán para el cierre de estas fiestas ahí en Villanueva de la Cañada, ¿verdad? El lunes 25, el cual concluyen. Ya pueden llegar a las 12 de la tarde a la misa y procesión en la Plaza de España, ¿verdad? Y el cierre, el musical Dancing Queen Ava Show pondrán el broche de oro en la calle Cristo.
Seguimos viajando por la comunidad, Sonia.
Claro. Nos vamos hacia el barrio El Bercial en Getafe. Los torneos deportivos, los juegos infantiles y la gastronomía serán los protagonistas para los getafenses que podrán, que harán, estarán en las fiestas, y espero que él y tú también puedas ir. Uh-huh. Igual yo.
Yo voy de fiesta en fiesta.
Sí, ¿verdad?
Y tiro, ¿sabes?, porque me toca. Claro, sí. De Aurín me voy a las Jotas, de las Jotas a lo que haga falta.
Vale. Y arrancando hoy a las 7:30 uh-huh. con una batucada uh-huh. que recorrerá las calles del barrio de Bercial, ¿verdad? Uh-huh. Y para los pequeños, espectáculo infantil, canta juegos en el Parque de la Chopera a las 8:30. Continuando el sábado a las 11:30 a.m, con multitud de juegos populares, globos de agua, carreras de sacos, cucharas, etcétera, y un taller de cocina infantil para los niños a cargo de la agrupación de comerciantes y empresarios de Getafe en el Parque de la Chopera. Y a las 8 de la tarde, el mismo sábado, Santa María, la iglesia de Santa María de Los Ángeles pueden llegar a la misa seguido de la procesión del santo por las calles del barrio, ¿verdad? Y el domingo a las 11:00 a.m. uh-huh. pueden llegar a la segunda fiesta de la bicicleta, en el que habrá un sorteo para los participantes, que será una bicicleta, claro.
Claro.
La verdad, sería uh-huh. bonito ir a verlos a todos participar. Uh-huh. y más tarde a las 2, los vecinos y visitantes pueden ir al Parque de la Chopera para disgustar de una deliciosa paella, que sin duda estará bien. Uh-huh. Tú sabes que el
amor sin ti no tiene sentido. Yo creo que tú bailas mejor esto que la jota.
Sí,
me da
sí,
a mí,
sí,
¿no?
Sí, bailo un poquito. En mi país específicamente uh-huh. es el típico baile la punta. Uh-huh. Es el baile típico de Honduras, que es mover mucho la cadera y los brazos y todo el cuerpo. Entonces, esto más
Oye,
o menos tiene que ver.
Estamos perdiendo el tiempo ahora que no está Sergio el bailador. Fin, tenemos a Sonia.
Lo voy a invitar.
Que nos puede dar unas clases urgentes. Hacemos un grupito, oye, y damos aquí unas clases en la radio de punta, dices que se llama.
Sí, la punta, ese es el
la
típico
punta,
baile. Sí,
la que
punta.
Es el baile típico de Honduras.
El de los garífunas, específicamente del norte del país, son uh-huh. los que bailan este tipo de ritmo y realmente es muy popular en todo uh-huh. a nivel centroamericano.
Oye, ya uh-huh. que te tengo aquí a mano, pues mira, yo voy a hacer una entrevista yo a Sonia, que va a estar una temporadita con nosotros aquí. ¿Cuál es la comida típica de Honduras? Porque aquí tenemos
muchas.
La paella. Bueno, aquí tenemos, sí. la verdad también tenemos la paella, uh-huh. la tortilla de patata, el cocido. Claro, hay muchas cosas.
La carne asada con frijoles, uh-huh. los frijolitos fritos, le decimos allá, que son los frijolitos rojos, acompañado de arroz, una ensaladilla, la tortilla de maíz. Uh-huh. Eso es uno de los platos típicos, y también la baleada, que muchos de mis compatriotas, uh-huh. mi familia incluso, adora, que es una tortilla de harina, uh-huh. ¿verdad? Grande, una tortilla sí. enorme, que va encimita lo que son los frijolitos y la mantequilla, pero esta no es la mantequilla de acá, que es uh-huh. es la mantequilla derivada de la leche.
Ah,
¿vale? O
ya,
sea, de
ya,
la leche
ya.
de vaca. Entonces, es la mantequilla blanca.
Sí, como la nata, digamos.
La nata,
aquí,
correcto.
¿No?
Esa es la palabra, sí, sí. Uh-huh. Entonces, es y con huevito frito.
Ya, ¿y esto lo utilizáis para comer,
para
cenar?
Para desayunar, para almorzar, cenar, para merienda, para cualquier hora del día. Es la gente allá incluso se puede ir a comer unas 5 o 6
¿Qué me dices?
De esas tortillas enrolladas tipo burras, como le dicen acá.
Sí,
así,
o
burritas,
crepes
sí,
o algo
o
así,
crepes,
¿no?
Correcto.
Algo parecido. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que me está llamando la atención de Madrid? A ver. ¿Cuánto tiempo llevas
Madrid,
tú Madrid, por cierto?
Llevo 7 meses aproximadamente. 7, 8 meses aproximadamente. Sí, Madrid, los edificios, me ha encantado la infraestructura de la ciudad. El ver, no sé, la historia que hay, ¿verdad? Es una historia también mía, de mis antepasados. Uh-huh. y visitar o sea, todo lo que es historia y cultura de la ciudad es lo que me ha encantado, ver las esculturas, claro, la gente aquí, uh-huh. los madrileños, me ha costado un poco lidiar con muchos, pero incluso la forma en la que hablan.
Sí, somos pero, un poco bruscos, claro. Bueno,
algunos.
¿Tan dulces?
¿Algunos?
¿Es una cosa?
No, yo creo que cuando me escuchan a mí me miran como bien dulce yo.
Y luego tiene su genio, ¿eh? O sea,
sí,
en
sí,
fin.
Sí, claro que sí.
Que es una mujer de estas brava, que se dice por otros países. No sé si el tuyo
¿Brava?
También.
A ver,
hay otros países en República Dominicana, por ejemplo, te dicen, es que es una mujer muy brava, que tienes tu genio,
mi
tu carácter.
Ya. Fin, okay, sí, ajá.
¿Cuánto tiempo te vas a quedar con nosotros, Sonia?
Hasta septiembre voy a estar aquí uh-huh. ya en... Haría unos viajes fuera de la ciudad, uh-huh. aquí mismo en España. a finales de agosto, perdón, de septiembre, y en octubre estoy de vuelta.
De vuelta a tu país.
A mi país.
Uy, madre.
Sí, voy a extrañar realmente mucho las costumbres de aquí, la forma en la que la gente habla.
Ajá.
La comida que, o sea, la comida ha sido para mí lo más difícil de acostumbrarme, porque normalmente nosotros almorzamos a la 1 de la tarde, aquí yeah. almuerzan a las 2, 3 de la tarde, y cenamos a las 7 de la noche, y aquí a las 9, 10 de la noche, y yo
okay. ¿Qué narices que en Honduras tengan horario europeo y nosotros no? Sí. Es que esto es el colmo, señores. Sí. ¿Y luego alguna comida que te haya llamado mucho la atención, por ejemplo?
Sí, el arroz negro.
Sí.
Cuando lo vi, dije, ¿qué es esto? Lo probé incluso en un pueblo que se llama Naya,
sí.
que este fin de semana voy a visitar las fiestas allá, incluso sí. allá de Santiago. Lo probé para Navidad, un arroz negro, creo que así se llama, arroz
sí,
negro.
Sí, arroz negro.
Parecido a la paella, me encantó. Y el cocido madrileño, claro, también. Es lo típico.
Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer. En cuanto llegues a Honduras, reúnes a la familia y les haces un arroz negro que van a alucinar.
Incluso les voy a preparar la tortilla de patata.
¿Ah?
Ya lo aprendí.
Perfecto. Sí, muy sí. bien, Sonia. Pues vale. nada, un placer tenerte
gracias,
con nosotros, Eli. Aunque sea una temporadita muy corta.
Sí, gracias.
Hasta luego. Escúchame, mami, linda. Lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti, quiero rayos de sol.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
www.ondamadrid.es.
Bueno, pues nos vamos a ir un poquito más lejos de nuestra comunidad, es más, nos vamos a ir hasta el estrecho de Gibraltar, porque allí todos los veranos, desde 1998, aparece un visitante muy especial, se llama Amanita, no sé si es un visitante o una visitante. Se lo vamos a preguntar a David Alarcón, que es responsable de comunicación de CIRCE, de la Asociación de Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos. David, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya.
Bueno, casi, es verdad, siendo estrictos, es buenas tardes, son buenas tardes.
Sí.
Oye, David, ¿quién es Amanita?
Amanita es un cachalote, es una de las diferentes especies de cetáceos que se pueden encontrar en el estrecho de Gibraltar, y es uno de los cachalotes que entre abril, o sea, entre lo que son los meses de marzo, abril y octubre, noviembre, pues suele estar rondando el estrecho, con la peculiaridad de que este individuo lo llevamos viendo pues desde hace ya 18 años.
Bueno, hombre, vosotros sois expertos y supongo que a primera vista diferenciaréis a Manita de otros cachalotes. Claro, a los demás los cachalotes nos parecen todos el mismo cachalote. ¿Cómo sabéis que es exactamente a Manita el que aparece todos los años?
Por la aleta caudal. La aleta caudal de los cachalotes, igual que la aleta dorsal en otras especies de cetáceos, viene a ser algo así parecido como una huella digital, o sea, cada uno, cada individuo de cada especie, la aleta dorsal o la aleta caudal que tienen es única y es tiene unas muescas especiales, una forma especial. En el caso de Amanita es muy fácil de reconocer, pues porque tiene unas manchas de nacimiento, por así decirlo, muy específicas, con un lunar en la parte izquierda de la aleta caudal y tres lunares en línea en la parte derecha, con lo cual este individuo realmente a simple vista se puede identificar. Hay otros muchos que no, o sea, por mucho que tú conozcas los diferentes individuos que hay, tienes que ver la foto, verla bien, verla de cerca para poder identificarlos. Normalmente hay casos, como es el caso de Amanita, que a simple vista ya lo puedes identificar.
¿Qué sabemos de Amanita? ¿Sabemos, por ejemplo, la edad que puede tener? ¿Por qué vienen los veranos y no vienen otra época del año?
Amanita es un cachalote que, bueno, la edad no la conocemos, pero bueno, los cachalotes pueden llegar a vivir hasta unos 60, 70 años, más
Madre
o menos.
Mía.
Sí, entonces sabemos que desde el año 1998, que nosotros estamos en el estrecho, pues este cachalote ha estado en el estrecho. Más allá de ahí, sabemos por el tamaño que tiene, pues que es un macho, tiene unos 16, 17 metros de longitud. El peso de los cachalotes, obviamente, en este caso concreto no lo sabemos, pues porque no es viable el coger y pesar a un cachalote.
No.
Así, no se van a prestar a que los saques del agua para ponerlos en la báscula nunca. Pero bueno,
a ojo de buen cubero,
¿eh?
A ojo de buen cubero, ¿como cuánto puede pesar?
Bueno, a ojo de buen cubero, pues los cachalotes pueden llegar a pesar hasta 50 toneladas. Este es un poco más pequeño que los adultos más grandes que hemos podido ver, pues por unas 40 toneladas, que no son pocas.
Bueno, ¿y por qué viene en verano?
Más que en verano, viene desde primavera hasta otoño. Suponemos que es por un tema de alimentación. Aquí al estrecho vienen a alimentarse, fundamentalmente. Es una especie que se alimenta en grandes profundidades. Aquí en el estrecho, en la zona central, pues tenemos más de 1000 metros de profundidad.
¿Y de qué se alimentan?
Y ahí es donde, de grandes calamares y de peces también, pero sobre todo y fundamentalmente de grandes calamares. Entonces, en el estrecho, por eso sabemos que ahí abajo pues tiene que haber una amplia variedad de calamares, porque si no, no habría tantos cachalotes. Se han llegado a ver en un día, en el mes de mayo, por ejemplo, hasta 10 cachalotes distintos en una misma zona. O sea, que tiene que estar ahí abajo, tiene que haber bastante comida porque, ya te digo, vienen fundamentalmente a alimentarse.
Oye, para los que no sabemos nada de esto, ¿en qué se diferencia un cachalote de una ballena?
Bueno, un cachalote, digamos que es el más grande de los odontocetos, es decir, cetáceos con dientes. Ballenas, lo que conocemos por ballenas, vienen a ser fundamentalmente rorcuales, yubartas, la ballena azul, que no tienen dientes, o sea,
tienen barbas.
Mamíferos que tienen barbas y lo que hacen es comer el plancton y lo comen filtrando a través de las barbas, pues todo el agua del mar, y ahí pues digamos que expulsan el agua a través de las barbas y se quedan con lo que es el plancton y pequeños crustáceos o pequeñas gambas, por decirlo de una forma llana.
Oye, estamos hablando de un bicho que puede llegar a pesar 50 toneladas y que tiene dientes. Esto no es muy tranquilizador. No sé si son agresivos, son animales amigables o van a su aire.
Van a su aire, totalmente. Ten en cuenta que cuando estamos en el estrecho, estamos en un medio, o sea, estamos en su medio, estamos visitándoles en su medio, ellos están ahí haciendo sus cosas. Son mamíferos y, al igual que nosotros, pues tienen sus días. Hay días que están, por así decirlo, más sociables que otros. Hay días que directamente nos ven y cuando se acerca un barco se van. Hay otros días pues que se quedan al lado del barco y ni se inmutan de tu presencia. También es verdad que por una cuestión de tamaño, normalmente los barcos que operan en el estrecho no son barcos muy, muy grandes. El nuestro, por ejemplo, pues tiene 9 metros de eslora, con lo cual estamos hablando de un barco que es la mitad de lo que es el animal.
¡Qué miedo! Entonces, por claro, Dios, lo estoy pensando,
tampoco,
me está dando
tampoco,
de todo.
Tampoco se ven amenazados, con lo cual el problema de los mamíferos siempre es si, si haces cualquier maniobra o haces cualquier cosa que pueda hacer que se sientan amenazados. Entonces, uh-huh, obviamente se pueden defender, pero normalmente eso no ocurre y, bueno, nunca ha habido ningún caso de ataque ni de problemas en ese sentido en el estrecho de Gibraltar. En otras latitudes del mundo sí que ha habido, a lo mejor en momentos puntuales, alguna incidencia, pero bueno, son, uh-huh, incidencias a lo mejor de estar molestando a los animales durante mucho rato y al final pues se enfadan.
Oye, y deduzco que son animales solitarios porque, hombre, si Amanita viene y viene solo, pues será porque es lo que hay. Lo que no sé si son animales que van habitualmente o por temporadas en manada o si tienen pareja estable,
sí,
o no.
En el estrecho se les suele ver juntos. ¿Mm? Se les suele ver juntos y suelen ser machos en su mayoría, con lo cual tampoco sabemos si hay parejas o si hay relaciones, y generalmente suelen ser los mismos individuos, o sea, cazan en solitario, pero sí, también cazan en grupo, porque muchas veces los hemos visto picar, o sea, estar en superficie a lo mejor 6-7 cachalotes juntos y picar todos a la vez, y eso quieren decir que van todos de cacería juntos. Otras veces se les ha visto por separado y lo que pasa que, claro, no sabemos lo que ocurre ahí abajo. A lo mejor están picando y están a una milla de distancia, pero cuando van bajando pues se van acercando y al final acaban juntos. Pero claro, eso no lo podemos saber. Lo que sí que es cierto es que son animales pues que siempre se les suele ver acompañados de otros, a veces no, y que aquí en el estrecho, pues bueno, uno de los principales riesgos que tienen, por así decirlo, es el tema del tráfico marítimo.
Ya. Claro, los pobres van por ahí y supongo que no entenderán nada, pero hay mucho barco que cruza el estrecho. David, que supongo que os llevaréis una alegría, ¿no? Cada año cuando aparece Amanita, decís, mira, ya ha vuelto.
Sí, sí, o sea, es siempre gratificante, pues, claro, sobre todo a nivel, ya no solo a nivel personal, de que nos guste, uh-huh, verlo, porque ya son muchos años viendo al mismo animal, sino también el hecho de saber, por un lado, pues que sigue vivo, claro, y por otro lado, el saber que tienen una, ¿cómo decirlo? O sea, que es un, nosotros lo llamamos muchas veces el turista gastronómico,
ya,
porque eso quiere decir que el estrecho goza de buena salud y que siguen encontrando su alimento, porque estos animales, pues obviamente, si en el estrecho pues no hubiera alimento, no vendrían.
Bueno, pues este año ha vuelto Amanita, esperemos que el año que viene también. Si tienes la oportunidad de verle, mándale un saludo de nuestra parte, desde el centro,
vale,
de la meseta, ¿de acuerdo?
Vale, se lo mandaré. De
muy bien.
Parte.
David Alarcón, responsable de comunicación de la Asociación de Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos de CIRCE, un abrazo enorme y otro para Manita, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos acercando a la 1:00 p.m. y, como todas las semanas, ha llegado el momento de conocer qué tiempo nos va a hacer los próximos días. Y en esta ocasión se lo vamos a preguntar a toda una autoridad en la materia. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid, José Antonio. Bueno, sabemos que van a bajar un poquito las temperaturas, ¿verdad?
Ligeramente, sí, pero vamos, no va, sí, efectivamente no se van a alcanzar los valores tan altos como hemos tenido días atrás, lo que no quiere decir que en perspectiva y de cara a la semana próxima pues no tengamos que estar preparados para lo mismo. Pero por de pronto el fin de semana parece que va a transcurrir con un ambiente lógicamente caluroso, pero no tan asfixiante.
Bueno, esto que hemos tenido en los últimos días, que han subido tantísimo las temperaturas, enseguida lo hemos clasificado, etiquetado como ola de calor, que no sé si es exactamente correcto o no. ¿De estas olas va a haber más durante el verano?
Pues ya digo que la semana sí, se puede etiquetar como la de calor, contestando la primera reflexión que me hacías, y de cara a los próximos días, en la semana próxima, ya digo que es previsible que vuelva otra situación parecida, con mínimas claramente por encima de los 20 grados. Los 20 grados se van a alcanzar también durante el fin de semana. Bueno, alcanzado no es lo correcto. Van a bajar hasta los 20 grados, porque se van a rebasar con creces durante el día. Pero nos quedaremos en 31, 32 grados, lo cual, bueno, pues casi lo firmaríamos para todo el verano, ¿no? Pero eso no va a ocurrir en la semana que viene, en que habrá algunos días, ya hasta a mitad de la misma probablemente, que se rebasarán de día los 35 y las mínimas pues estarán en los 22 o 23. Eso es ola de calor.
Bueno, el verano acaba de cumplir su primer mes de existencia, este verano de 2016. ¿Cómo se puede calificar este verano, José Antonio? ¿Está siendo un verano más cálido de lo normal, menos cálido, un verano normalito?
Vamos a ver, según la zona, pero efectivamente, por lo menos la semana que está ya terminando, la primera mitad de la semana se ha caracterizado por temperaturas más altas de lo normal en la mayor parte de España, porque que se alcancen 40 grados a mediados de julio en Sevilla no es para llevarse las manos a la cabeza, es algo es relativamente normal. Pero que se alcancen, pues por ejemplo, 38 o 39 en Lugo, sí, eso es muy por encima de lo normal. O sea, que en este casi ya primer mes que ha transcurrido, desde que comenzó astronómicamente el verano, puede calificar de caluroso y por encima de lo normal.
Oye, tú lo decías, que haga calor en verano. Es que somos muy quejicas, siempre nos quejamos del frío en invierno y del calor del verano, somos así. Pero es verdad que aunque a veces las temperaturas suban, hombre, pues lo lógico en el mes de julio es que haga calor. Lo que no es tan frecuente es que nos caiga barro del cielo, que es lo que pasó la semana pasada.
Bueno, no es frecuente, pero tampoco es absolutamente extraño. Esto puede ocurrir también en invierno. Después de algunas situaciones hemos tenido, ¿qué ha pasado esta semana que ha hecho tanto calor? Por de pronto hubo una entrada de vientos de componente sur. Siempre que hay una ola de calor así que se extiende por toda España es porque hay vientos de componente sur. Con vientos de componente norte no sucede eso. Es decir, una entrada de aire sahariano, que aunque no lo veamos, pues en el aire está flotando la arena del desierto. Eso sí, aunque parezca que está muy lejos del desierto, no lo está tanto a los efectos de que esas masas de aire se trasladan de un lugar a otro. Está flotando en las capas altas y cuando llueve, aunque sea como en esta última ocasión, pues que ha llovido pues esporádicamente, pues esa lluvia que cae se encuentra con el polvo que se halla en el camino. Cuando va bajando hasta tierra, se mezcla en el agua y la tierra forma el barro. Y así de sencilla la cosa.
O sea, que lo que nos ha caído encima no es barro vulgar, sino que es arena del desierto. Lo digo por darle un poquito de glamour al asunto.
Efectivamente, esa arena del desierto mezclada con agua, que claro, pues en definitiva pues forman gotas de barro, ¿no?
De todas maneras, fíjate, dices tú, no está muy lejos. Hombre, pero no es muy frecuente en Madrid, me da a mí la sensación.
No es muy frecuente en Madrid, no es muy frecuente, pero ya digo que pasa a veces, a veces pasa, no, ni mucho menos pasa todos los años, pero de vez en cuando pasa, y no necesariamente tiene que ser verano, esto puede ocurrir en invierno, porque en invierno también puede soplar viento de componente sur, esa arena de los desiertos se va expandiendo por distintas zonas, y cuando llueve la primera vez, porque luego ya una vez que se limpia esa arena, la lluvia que caiga después, esa es pura, esa ya es simplemente agua caída del cielo.
Fíjate, lo de las partículas de polvo, hombre, nos cuesta entenderlo, pero dices, bueno, pues van flotando por el aire, las partículas de polvo realmente son muy pequeñitas. Luego es verdad que se juntan mucho y nos cae la que nos cae, que parece que venimos todos del Rally París-Dakar, pero es lo que tenemos. Sin embargo, es verdad que en otros lugares, sobre todo en otras partes del planeta, José Antonio, se dan fenómenos de lluvias muy variadas. Todos creo que hemos oído alguna vez, aunque no la hayamos visto nunca, pero hemos oído hablar de la lluvia de ranas, por ejemplo. ¿Esto se puede producir?
Aquí en España difícilmente, no se ve ese fenómeno, ¿no?
Ya.
No se da ahí, no es previsible. No tenemos ninguna, digamos, circunstancia próxima que nos haga pensar que eso vaya a ocurrir, ¿no?
Pero no es una leyenda urbana, puede suceder.
Pues en España yo no lo veo, yo no lo conozco el fenómeno y no sé de dónde podrían venir, ¿no? Vamos. A lo de la lluvia de barro, ya digo que es una cosa que ha pasado. Yo la vi la primera vez, sí, que yo recuerde, la lluvia de barro, hombre, tampoco estaba tan lejos del desierto. Era cuando yo, joven meteorólogo, estaba destinado en Canarias. Iba estrenando una chaqueta blanca y no se me olvidará cómo se me puso.
Bueno, claro, es que en Canarias sí lo deben tener con una cierta frecuencia, me imagino.
Claro, claro, allí cuando hay siroco, pues sí, efectivamente. Bueno, yo estaba destinado en el aeropuerto.
Ya.
Sí me cogió, en los 3 años que estuve allí, el que se cerrase quizás 3 veces el aeropuerto a consecuencia de allí no estaba tan alta la arena, simplemente que no se veía. No se veía, como si fuera una niebla densa, pero arena del desierto, ¿no? Y tener que cerrar el aeropuerto a consecuencia de ese fenómeno, ¿no?
Sí, barbaridad, o sea que ahí caía barro, pero a paladas.
Pero bueno, barro, sí, sí.
Oye, las próximas episodios que vamos a tener, ya nos dices que a partir de mediados de la semana que viene vamos a volver a tener el calorcito otra vez. ¿También volvemos a tener la posibilidad de otra lluvia de barro o no se ven tormentas por el horizonte?
No. De momento no. Lo que pasa es que después, si esa situación que se va a volver a dar persiste, entrada de aire del sur, si volvieran a caer unas gotas podría otra vez ocurrir lo mismo. Pero para eso tendría por lo pronto que permanecer unos cuantos días esa situación de vientos del sur y que luego pronto, porque si no se va disipando, claro, el polvo en suspensión se va disipando, pronto pues viniese pues una tormenta y en ese caso pues ya. Yo el otro día... Bueno, y la verdad que siento porque no lo di a conocer el tema, pero yo iba a haberle lavado el coche y no lo haré.
Ah, o sea que tú ya lo veías venir.
Yo me lo olía, sí, porque sabía que había una ligerísima inestabilidad que podía dar origen a algún chubasco tormentoso y el principio de ese chubasco sería agua acompañada de tierra, con lo cual iba a poner los coches de grana y oro.
Oye, o sea que tus vecinos tienen un chollo. Si ven, dicen, José Antonio no lava el coche ni a tiros. Esto, en fin, no laves las sábanas, María, que algo cae del cielo seguramente, ¿no?
Pues seguramente, sí, sí.
Bueno, José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, que yo siempre lo repito, es una página magnífica de Internet donde las... Ya sé que ahora todos los instrumentos que manejan los meteorólogos, en fin, son cada vez más afinados, pero es verdad que en el Tiempo.es... Ya sé que esta palabra no os gusta, acertáis, pero es el lenguaje coloquial, ¿no? Uno entra en y cuando quiere ver el tiempo, si en la página eltiempo.es pone que va a hacer sol en un determinado lugar, y además afináis muchísimo, que esté todo el mundo tranquilo porque iba a hacer sol. Ahora, como diga que va a llover, llévense el paraguas porque aciertan siempre, a pesar de que no es la palabra acertar, que no sois adivinos, ¿no?
No. Toma adivino, no es una quiniela ni el abonoloto, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible.
Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, José Antonio. Hasta luego. Estaremos pendientes de tu coche, si lo lavas o no.
Muchas gracias, yo sí te lo diré.
Vale, tú avísame. Un abrazo. Clara Esteban, que hoy hemos dejado la cartelera ahí un poco vaya.
Sí, y hay películas interesantes, pero yo quiero destacar solo una.
A ver.
Solo una, esta, que no es un estreno, sino un reestreno. Un pulido, necesitaba un poquito de color, un poquito mejorar el sonido. Está remasterizada y vuelve La Historia Interminable, la versión de la novela de Michael Ende, de la que dijo Michael Ende en su día que era asquerosa, horrorosa y con una lamentable falta de calidad.
Tiene un sentido el marketing este hombre, estupendo, ¿eh? Vamos, te dan unas ganas de ir a ver la película cuando oyes esto.
Me parece maravillosa la película, también la novela, por supuesto. Y este 22 de julio vuelve Bastian, vuelve Atreyu, vuelve Artax, vuelve Fuyul, vuelve la vieja Morla, el Come Piedras, todos ellos, y la Emperatriz Infantil.
Bueno, los cines. Has visto que no te he dejado tiempo para que no hagas spoiler. Aunque me sospecho que decía el otro que el final de La Historia Interminable, una, lo conoce casi todo el mundo, dos, se equivocan porque es una historia interminable, no acaba nunca.
Eso es. De hecho, esta fue la primera parte, porque luego Michael Ende escribió la novela dividida en dos partes y se hizo una segunda película de la segunda parte de la novela.
Bueno, pues ya tienen un plan más, les hemos ofrecido unos cuantos a lo largo de las últimas horas. Todo el equipo de Madrid se marcha. Ellos volverán el